Pues en los próximos minutos nos acercaremos a conocer la situación de las cárceles, la situación de las personas presas y de las y las medidas que se están exigiendo por parte de diferentes agentes sociales también, ya que pues la situación de emergencia sanitaria pues también ha repercutido en las cárceles y de manera muy dura además. Y para hablar de ello, pues hoy tenemos a dos invitados. Por una parte, ya está al otro lado del teléfono, Urtzi Errazkin, portavoz de Etxerat, Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Presas Políticas Vascas. Egunon, Urtzi, ¿zer moduz?
Egunon, ondo, esan beharko gai.
Y por otro lado, también tenemos al teléfono a Marta Aldanondo, abogada de Salaketa Araba. Egunon, a ti también, Marta.
Egunon.
Bueno, hemos comentado que hoy nos pondremos a mirar un poco la situación que se está viviendo en las cárceles, la situación que están viviendo las personas presas. Para empezar, pues para poner un poco en situación pues cómo se está viviendo todo esto, pues tenemos que mencionar también que desde que se decretó el estado de alarma y las medidas también impuestas respecto a esta, y desde que se supo también cómo iba a repercutir estas en las cárceles, pues varias organizaciones habéis denunciado ya la situación que llevan viviendo todas estas semanas. Os quería preguntar, para empezar, cómo está la situación ahora, a ver si ha habido algún cambio al respecto, a ver si han hecho algún caso o si han hecho caso omiso pues a todas las medidas que exigíais que se respetaran o que se tomaran, que también recomendaban varios organismos internacionales. Marta, empezamos igual contigo para que nos cuentes un poco cómo está la situación ahora.
Bueno, pues por lo que sabemos, que tampoco es mucho, porque claro, el tema es que ahora mismo las cárceles están más aisladas que nunca, porque no hay comunicaciones con el exterior, salvo las telefónicas, y no hay tampoco pues visitas de abogadas o abogados. Entonces, bueno, pues sabemos poquito. Creemos que, bueno, la aplicación de las medidas recomendadas también pues por los organismos internacionales, de potenciar lo máximo posible pues las excarcelaciones de las personas presas, sobre todo de las que están en tercer grado, en 100.2 del reglamento penitenciario o en prisión preventiva, pues se han aplicado de una forma muy tímida y cicatera. Y esa pues sería un poco la, pues digamos, como el resumen, ¿no?, de la situación a nuestro entender.
Así está la situación, novedades pocas como decíais, pero bueno, ante esta situación, como mencionábamos antes, pues pedíais que se cumplieran las medidas que recomendaban varios organismos internacionales, y también pues denunciabais o exigíais, que reclamabais que la excarcelación de varios presos podría ser una de las soluciones. No sé esta medida que supondría, Urtzi, la excarcelación de algunos presos, ya que en otros lugares, si no me equivoco, sí que se ha tomado esa medida.
Sí, bueno, al final es una recomendación que viene desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Comité del Consejo de Europa en Prevención de la Tortura, y luego aparte más de 30 asociaciones del Estado español también, que nos hemos sumado a todas esas reivindicaciones, al fin y al cabo porque se ve, y tanto la Organización Mundial de la Salud como cualquier persona puede ver, que el hacinamiento que hay en las cárceles, la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad, las distancias de higiene, hace un sitio muy peligroso para los propios presos, la propia cárcel, ¿no?, el COVID-19. Entonces, las recomendaciones eran bien claras, era vaciar lo máximo posible las cárceles para quitar ese hacinamiento que había en las cárceles y para quitar ese riesgo tan grande que había en las cárceles. Hay algunos estados que sí que lo han aplicado, como puede ser el estado francés, que ha soltado a más de 10.000 presos, aunque en esta vez también, bueno, han hecho excepción con los presos políticos vascos, que no han entrado dentro de ese rango de los presos que han salido, pero en el Estado español, como bien decía Marta, han sido muy, muy escasos los presos que han podido beneficiarse de esta salida. Y yo diría que en el Estado español lo que se ha hecho es más bien lo contrario, porque lo que se ha hecho es aislar ciertos sitios en las cárceles, vaciar ciertos módulos para poder llevar ahí a los contagiados, lo que ha hecho es que el hacinamiento ha sido mayor en los demás módulos. Entonces, todas las medidas de protección que se nos aplican o que se nos exigen a los ciudadanos en la calle, que les deberían de aplicarle los propios estados a los presos, no se les puede aplicar en las cárceles, y es lo que venimos exigiendo desde el primer día de este problema que nos ha surgido en todo el mundo.
Como comentabais, pues las medidas adoptadas también en el Estado español pues ha sido más agrandar el aislamiento en las cárceles, ¿no? Y las restricciones de comunicaciones también que hemos podido ver. ¿Cómo afectan estas medidas a las vidas de los presos, Urtzi?
Hombre, como podréis imaginar, para un preso lo que son las visitas semanales, los vis-a-vis, el estar con la familia, con los cercanos, es algo importantísimo, y bueno, desde el propio las leyes y reglamentos de las cárceles pone como que es algo imprescindible pues para esa resocialización de todos los presos, ¿no? En este momento en el cual todas esas visitas se han cortado, lo único que se ha implementado es algunas llamadas de teléfono más, y en algunos casos muy excepcionales alguna videollamada, pues vemos que es muy muy escaso, y esto lo que hace es preocupa muchísimo a los propios presos, pues el no saber exactamente cuál es la situación en la calle de sus propios familiares, de sus padres, de sus madres, pero también al revés, ¿no? Los familiares también con una gran preocupación sobre qué es lo que está pasando en las cárceles, cuál es la situación, porque la desinformación es total. Entonces veíamos que lo de las videollamadas podía ser una solución, un parche, vamos a decir, pero muy necesario, de lo cual pues que no se ha aplicado prácticamente, quitando en casos excepcionales, como decía antes.
El aislamiento, como decíamos, de las cárceles pues es más grande ahora en esta situación, pero respecto a la salud, Marta, te quería preguntar también, a ver, pues en los centros penitenciarios, si se puede decir que la salud de las personas presas no está protegida todas estas semanas, ¿en qué situación se encuentran y qué medidas se han tomado en los centros penitenciarios pues respecto a la salud de las personas presas?
Pues realmente, por lo que sabemos, las únicas medidas que se han tomado, como dice Urtzi, pues son en ciertos casos, en los casos de personas que hayan, que tenían síntomas o que hayan dado positivo, en algún caso, pues el aislamiento en determinados, en determinadas dependencias. Y luego también, sí que, por ejemplo, hemos tenido conocimiento de que aquí, por ejemplo, en Zaballa, pues las personas presas que están trabajando dentro de prisión en servicios como cocina u otros, pues han las han aislado en un determinado módulo, y precisamente eso ha causado pues a la gente que estaba en ese módulo, que eran personas que estaban hasta ahora en el 100.2 del reglamento penitenciario, que permite ciertos grados de emancipación del centro penitenciario, a esas personas se les ha llevado a los módulos ordinarios, con lo cual han sufrido una restricción de derechos. Y sí que también queríamos decir pues que en general, claro, la asistencia sanitaria en prisiones es bastante deficiente en general, porque digamos que hay muy poco personal sanitario, evidentemente, según datos de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el año pasado el personal médico en las cárceles dependientes de ella era 285 médicos y médicas y 6 psiquiatras únicamente. Entonces, entendemos que, bueno, pues con esas cifras, pues es muy complicado atender a la población penitenciaria de una forma homologable a la situación del exterior, que es lo que se debería tratar. Y en el caso aquí de las prisiones de la comunidad autónoma, pues las competencias están transferidas al gobierno vasco, pero desde la asociación hemos solicitado datos al gobierno vasco, pero no nos han dicho nada. Y a principios de abril solicitamos esos datos, pero hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de contestación.
¿Y qué peligro tiene que el virus entre en una cárcel? Leíamos la denuncia también de Sare Ritarra, que el virus entraba muy fuerte en algunos centros penitenciarios, y teniendo en cuenta pues las diferencias también que puede haber en respecto a la peligrosidad de que el virus entre en un centro penitenciario, comparándolo con la calle, pues pueden ser mayores. No sé, Urtzi, ¿qué supondría que el virus atacara fuertemente y entrara en muchas cárceles? ¿Cómo afectaría o cómo se viviría aquello?
Bueno, pues como nos podemos imaginar, si el virus entra en una cárcel con un poquito de fuerza, va a ser prácticamente imposible el frenar el avance dentro de esa cárcel y que contagie a todos los reclusos que están ahí. Porque, como bien decía Marta, en las cárceles españolas, lo que son los médicos y la sanidad, pues siempre hemos denunciado la falta de profesionales y que no había suficientes profesionales, ni médicos, ni para atenderles en una situación normal. En una situación de estas características, pues muchísimo menos, ¿no? Y según las informaciones que tenemos, tampoco han puesto más médicos en las cárceles, ni han puesto nada especial para las cárceles, cosa que ya de antes ya estábamos exigiendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues imaginémonos que si entra el virus en una cárcel, sin poder mantener las distancias de seguridad, sin poder mantener el higiene que se nos exige fuera, pues el virus cabalgará a sus anchos dentro de las cárceles, por supuesto.
La situación es dura, como podemos escuchar ahora con lo que nos contáis. Frente a ello, pues denunciáis esta situación y pedíais y exigíais medidas también. Marta, para ello, pues habéis, hacíais esta petición también varias organizaciones conjuntamente. No sé, frente a esto, ¿cuáles son las medidas que exigís se cumplan?
Las medidas que solicitábamos, pues... básicamente solicitábamos el tema pues de la en cuanto a las personas en prisión preventiva, pues que digamos una excarcelación de las personas que se encuentren en situación de prisión preventiva. También en cuanto a la población que ya está penada, solicitábamos un poco, evidentemente, la aplicación de todos los artículos de la legislación penitenciaria que promueven la excarcelación de las personas que se encuentran enfermas en prisión, que no se ha producido ningún movimiento en ese sentido. También, evidentemente, de las personas que ya tienen, más de 60 años, que se está considerando, pues por parte de los gobernantes nos están diciendo que las personas mayores de 60 años ya pueden ser consideradas una población de riesgo. Y evidentemente luego pues pedíamos también lo que estaba comentando antes Urchi, pues bueno, garantizar el derecho a la información por parte de las personas presas y sus familiares, y establecer una mayor amplitud de comunicaciones con las familias, una mayor amplitud de comunicaciones telefónicas, y que estas fueran gratuitas, y luego pues que ya se empiece a implementar las comunicaciones por cristales, o sea, porque hasta ahora las cárceles están más aisladas que nunca. Entonces, esas eran fundamentalmente las peticiones.
Mencionabas, Marta, la información a los familiares. No sé cómo está eso. Quiero decir, ¿los familiares reciben información sobre las personas presas y al revés? ¿Cómo está ahora ese asunto?
Pues básicamente, por lo que nos comentan las personas que llaman aquí a la asociación, pues la única información que reciben en general es por parte de sus familiares presos cuando les llaman, pero no se ha implementado ningún otro cauce de información. Y además, bueno, pues hay diversos familiares que nos están llamando preocupados pues por posibles sanciones que se le están imponiendo a sus familiares y están intentando hablar con los responsables de prisión, pero bueno, es muy difícil, ¿no?, conseguir esa comunicación.
Ahora empieza la, pues la famosa llamada desescalada. Podíamos entender que iba a ser por provincias también. Y una vez más, pues bueno, también podemos entender que las personas presas serán seguramente el último colectivo olvidado por los gobiernos. Y ya que, teniendo en cuenta, Urtzi, que muchos de los presos políticos, bueno, todos los presos políticos están dispersados en centros penitenciarios del Estado español, esto pues dificulta muchísimo la vuelta de las visitas. Quiero decir, si la desescalada empieza por provincias, pues la dispersión también pues jugará un papel importante, entiendo.
Pues sí, sí que vemos que, bueno, en esa desescalada que se empieza a hablar, es verdad también que todavía no hemos oído hablar en ningún momento de qué va a pasar con las cárceles, qué va a pasar con las visitas respecto a esa desescalada, ¿no? Esa desinformación también es completa. A los familiares no se les ha avisado absolutamente de nada, por supuesto, y tampoco a las demás asociaciones que hemos preguntado sobre esto. Claro, a esto, a la desescalada, si se empiezan a abrir las cárceles, a poder hacer visitas, a nosotros se nos suma otra complicación, y no solo a nosotros, porque también hay otros presos también que están dispersados, pero los familiares que tenemos a los presos dispersados se nos complica porque se nos va a prohibir el poder hacer viajes de una provincia a otra, imaginémonos de una comunidad a otra, o si tenemos que atravesar absolutamente toda la península, ¿no? Entonces nosotros pues lo que decimos que en esta desescalada también, cuanto sea posible y sin mayor dilación, tienen que empezar a acercar a todos los presos a las cárceles vascas ahora más que nunca, ¿no? No puede ser, de antes también ya el alejamiento ya vulneraba bastantes derechos, y lo que no podemos permitir es que en este momento pues que nuestros familiares sean también los últimos en poder volver a tener unas visitas, simple y llanamente porque están alejados, ¿no? Entonces volver a poner encima de la mesa que lo más urgente posible, sin ninguna dilación, todos los presos tienen que ser acercados a su entorno familiar cultural.
Mencionabais también pues bueno, que todas estas medidas y pues que esta situación cambie también es cuestión de voluntad política. No sé, Marta, cómo veis la situación en las próximas semanas, si habéis visto alguna señal de voluntad política para cambiar las cosas, o como mencionabais antes, pues siguen haciendo caso omiso por parte del Estado español, en este caso, a las exigencias que antes mencionabais.
Pues la verdad es que, bueno, la semana pasada precisamente hubo una, bueno, pues había una reunión de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, y hay pues un montón de grupos, entre los que nos encontramos Etxerat y Salaketaraba, pues mandamos un escrito a las diputadas y diputados de esa Comisión de Interior, pues para, digamos, pues para plantearles todas las cuestiones que nos preocupan y para pedirles un poco que digamos que le interrogaran al ministro del Interior sobre la cuestión, pero la verdad es que Marlaska se escabulló y digamos que no dio ningún dato ni dio ninguna pauta que vayan a seguir en el abordaje de la cuestión en las prisiones, o sea que...
Antes de acabar, os quería comentar también, os quería preguntar, pues que también hacíais llamamiento, ¿no?, a instituciones, agentes sociales, sindicales, a unirse a todas estas exigencias que ahora nos contabais, Urtzi.
Sí, por supuesto. Al final hay que tener en cuenta que los presos El cuidado de los presos corresponde a los estados, o sea, a la sociedad en general. Entonces, bueno, pues hacíamos un llamamiento a lo que es a toda la sociedad, sindicatos, partidos políticos, de que nos tenemos que poner las pilas, que las cárceles ya sabemos que siempre son las más olvidadas y lo tapado, lo que nadie quiere ver, pero están ahí, es nuestra responsabilidad y todos los presos los tenemos que cuidar entre nosotros, o sea, es nuestra responsabilidad. Entonces es lo que se les pedía a todos los partidos e sindicatos, pues realmente todas esas exigencias que nos hacen al resto, que estamos en las calles, que se les garantice a los que están dentro y que se apliquen todas las recomendaciones, tanto de Europa como de la OMS, que tanto caso que se les hace cuando se les habla de otras cosas, ¿no? Cuando habla de las medidas que había que tomar, es que lo dice la OMS y parece ser que eso va a misa, pero cuando habla de las cárceles ya no les hacemos tanto caso, ¿no? Entonces hacemos un llamamiento a todos para que entre todos intentar poder mover un poquito a ese grande Marlaska y a esos ministerios que tanto están mirando hacia otro lado.
Pues queda hecha ese llamamiento ahora, pues a sumarse a todas esas exigencias, a pues bueno, a entender también que es responsabilidad de todos, pues bueno, mantener, defender los derechos también de todas las personas presas. No sé, Marta Urtzi, para terminar, si queríais añadir algo más, si se nos ha quedado algo en el tintero.
No, yo más que nada, pues bueno, volver a repetir eso, que se cumplan todas las recomendaciones que hace sobre todo la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Europeo y todos los que trabajamos alrededor de las cárceles y, como no, mandar un abrazo muy fuerte a toda la sociedad en estos momentos tan difíciles.
Pues con este mensaje terminamos. Eskerrik asko a los dos por pues bueno, por sacar un momento también para hablar de toda esta situación aquí en Alabedi, Urtzi Errazkin y Marta Aldanondo, de Etxerat y de Salaketa Araba. Lo dicho, eskerrik asko por estar un rato con nosotros, por acercarnos también la realidad de las personas presas, la que están viviendo en esta situación de emergencia sanitaria, y eskerrik asko también pues por seguir luchando y defendiendo todos estos derechos. Hablaremos dentro de poco seguramente de otras cuestiones. Por lo dicho, ahora es que ricasco y que os vaya bien.
Bye. Es que ricasco, tan hay de sonarte.
Ando seguí.
Es que ricasco.